¿Cómo?
Me siento en calma.
Ay, qué bien. Bueno, en casa también te podría sentir. Bueno, Sebastián, ¿cuántos años tienes?
Tengo 32 años. ¡Fuera!
Bien. ¿Tienes? ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo dos hijos. A Simón, que tiene 4 años, y Valentín, que tiene 1 año y 8 meses.
¿Viste la película Valentín?
Vi la película Valentín e influyó de manera importante en el nombre de Valentín. También el tío Valentín.
Bien. ¿Cómo comenzaste a trabajar en el tema del voluntariado? ¿Cuál fue tu motivación personal para involucrarte en esto?
Mi motivación personal para trabajar en el tema del voluntariado, yo diría que no hay una gran motivación, pero podría decir que en primer lugar, en un principio sin saber por qué, había un encontrar claves de felicidad en la solidaridad, en los proyectos de voluntariado. Y esa yo diría que era la atracción. Sin embargo, también había una razón de reacción, que era tal vez el ser parte de una sociedad, de un grupo social con oportunidades económicas y educacionales, y ser parte de una familia y ser yo mismo parte de un grupo y un sector de la sociedad que discrimina mucho a personas que son distintas de otros espacios sociales, de otros niveles educacionales. Y yo diría que esa es la fuerza de reacción, ser parte de un espacio que discrimina y darme cuenta que yo era parte de eso. Estaba en mi familia, estaba en mis amigos, estaba en mi colegio, estaba en mí mismo. Y la rabia, la impotencia, el tal vez buscar renegar de eso, el buscar mayores coherencias en lo personal, mayores coherencias en lo familiar, en los espacios de amistad, y el estar diciendo, bueno, si bien soy esto, vengo de este mundo, quiero buscar una coherencia en mi vida que me permita no replicar estas situaciones, ya sea por indiferencia, por desconocimiento o por discriminación directa. Entonces ahí hay un tema de reacción, de decir, no me quedo tranquilo en la medida que no esté construyendo nuevos espacios que me hagan encontrar estas coherencias.
¿Y cuál es la definición de voluntariado y cuál es la relación que tiene con solidaridad? ¿Están íntimamente relacionados? ¿Tiene que ver con la justicia o tiene que ver con la beneficencia?
Yo te diría que la definición de voluntariado que uno encuentra en Wikipedia o en Internet va a consensuar 4 elementos. El primer elemento es que es un trabajo altruista. En segundo lugar, que es de libre elección. En tercer lugar, que es no remunerado. Y en cuarto lugar, que se desarrolla de una manera organizada. Sin embargo, esa definición da para muchas cosas. Da para sienta las bases para que se construyan un sinnúmero de prácticas de voluntariado que no tienen una consistencia en el impacto y en la transformación que buscan en la sociedad. Y ahí yo adscribo una línea de pensamiento que plantea que el voluntariado se basa o es es una estructura de un sistema social mucho más amplio. Y este sistema social es el de la solidaridad, es el sistema de la solidaridad. Y la solidaridad, si es que implica la justicia o no, claramente la implica, pero la solidaridad no solo implica la dimensión relacional, ética, que considera lo que es la justicia, sino que la solidaridad debería entenderse desde cuatro dimensiones. Por un lado está la dimensión ética, relacional, donde cabe la justicia y es claramente uno de sus objetivos, pero también implica lo racional. La solidaridad requiere que nosotros desarrollemos y consolidemos aprendizajes sociales, cognitivos, que nos permitan avanzar hacia una construcción de estructuras más justas, de discursos más justos e inclusivos. Pero también, además de lo ético y de la justicia, además de lo racional, tenemos que incorporar una dimensión emocional. La solidaridad implica que nosotros podamos generar aprendizajes emocionales como personas, como grupos, como sociedad, como planeta, en los cuales podamos avanzar progresivamente hacia mayores niveles de empatía, hacia mayores niveles de compasión y hacia mayores niveles de comprensión de que somos una unidad dentro de este universo. Y por último, una dimensión corporal, que yo creo que está bien dejada de lado. La solidaridad suele vivirse desde la autoexigencia, desde la autopostergación, desde muchas veces el modelo voluntario mártir. También deberíamos avanzar hacia una comprensión de la solidaridad corporal. Entonces, en resumen, la solidaridad debe avanzar hacia una búsqueda de claves de la felicidad a través de lo específico que hace la solidaridad, que es buscar revertir las condiciones de exclusión social que hay en nuestra sociedad, las distintas realidades de exclusión y de marginación, en una dimensión relacional, ética y justa, en una dimensión racional, en una dimensión emocional y en una dimensión corporal.
La dimensión corporal no me quedó claro.
La dimensión corporal es cómo nosotros generamos una solidaridad en conexión con nuestro cuerpo, pero también en conexión con el territorio. Y en qué medida nosotros generamos desde nuestra disposición corporal una comunicación solidaria. ¿A qué me refiero? Por ponerte un ejemplo. El voluntario acelerado, el voluntario que está siempre estresado, el voluntario que está siempre con dolor de guata, o la solidaridad que se ejerce desde el no respetar mi propio cuerpo, ¿no es cierto? O una solidaridad que tiene un discurso muy elaborado, que tiene estructuras relacionales y tratados de justicia muy elaborados, pero en la corporalidad es una corporalidad dura, una corporalidad que no abraza, una corporalidad que no acompaña, una corporalidad que no es cercana. La solidaridad tiene que incorporar distintas dimensiones. El problema es que en nuestra sociedad moderna la solidaridad se ha concebido principalmente desde lo relacional y secundariamente desde lo emocional, pero dejamos la racionalidad afuera y la corporalidad la hemos exiliado hace mucho tiempo. Entonces tenemos que buscar una solidaridad mucho más integradora con estas distintas dimensiones. Y ahí una forma de integrar estas cuatro dimensiones que te planteo, para mí claramente es la espiritualidad. La espiritualidad que puede manifestarse a través de una búsqueda de Dios a través de la religión, pero también para los que no son religiosos a través de búsquedas de búsquedas espirituales que se pueden canalizar desde otros espacios tal vez más secularizados, pero necesariamente tenemos que recurrir a experiencias de espiritualidad para lograr ir tomando conciencia y generando transformaciones profundas en las personas.
Quisiera que profundizáramos en la fuerza del voluntariado, sobre todo para el país y para acortar las brechas sociales.
Bueno, ya mencionábamos que el voluntariado es una estructura, como muchas otras estructuras, ¿no es cierto? Como lo son, una estructura de la solidaridad. Pero también hay otra estructura, está la responsabilidad social empresarial bien entendida y bien implementada, está el aprendizaje de servicio, está el cooperativismo, hay muchas estructuras de la solidaridad. El voluntariado es una de ellas. En la medida que se sustenta en ese sustrato de la solidaridad, el voluntariado lo que busca es estas claves de felicidad a través de superar realidades de exclusión o de marginación. O sea, ya en la definición misma de voluntariado está la búsqueda por la superación de estas realidades de exclusión. Y no es exclusión entendida solamente como superación de la pobreza económica. Lo que nos permite la palabra exclusión, a diferencia de la palabra pobreza, es ampliar el abanico de marginaciones, porque pobreza está identificada principalmente con temas de temas económicos, de una marginación económica, pero ya hemos empezado a escuchar una laxación, un uso cada vez más variado y florido de lo que es la pobreza. Entonces está la pobreza económica, pero también está la pobreza educacional, la pobreza de espíritu, las pobrezas. La palabra exclusión te permite decir, mira, las personas pueden estar excluidas desde distintos ámbitos de la sociedad, y no solo de lo económico. Puede estar excluido, sí, de la producción, pero también puede estar excluido del afecto, también puede estar excluido de la identidad, puede estar excluido de la participación, puede estar excluido del conocimiento o la educación, puede estar excluido de la justicia. Y en ese sentido, el voluntariado se revitaliza. ¿Por qué? Porque ya no solo es legítimo un voluntariado que trabaja exclusivamente en temas de pobreza económica y que generalmente tiene una alta correlación, sino que es muy legítimo empezar a trabajar con comunidades que están excluidas de la identidad, por ejemplo con los pueblos mapuches, comunidades que están excluidas del afecto, por ejemplo con personas de la tercera edad. Hemos sabido últimamente noticias de personas de la tercera edad que pueden tener muchos recursos económicos pero mueren solas en su departamento. Es legítimo incorporar espacios de voluntariado no solo en lo que entendemos la exclusión económica. Insisto, hay mucha correlación con la pobreza económica, lleva a muchas de estas otras marginaciones. Pero ahí nos damos cuenta que el voluntariado, en la medida que haya una marginación desde esta concepción más amplia de lo que es la exclusión, es legítimo un voluntariado en muchas áreas. Y ahí está la fuerza transformadora, la fuerza de integración social del voluntariado. Ahora, también me gustaría decir que el voluntariado debemos alejarnos, por favor, y urgentemente, de visiones salvadoras y superheroístas del voluntariado. ¿Por qué? Porque es súper fácil considerar el voluntariado como un privilegio de algunos pocos que han tenido oportunidades económicas, oportunidades educativas, oportunidades sociales, oportunidades de distintos ámbitos. Yo te diría que no, que nosotros deberíamos ver en primer lugar al voluntariado como un espacio que busca, superar sus propias marginaciones, sus propias exclusiones. Y te lo digo tan enfáticamente como decir, primero busca superar sus propias exclusiones y después busca superar las exclusiones del otro porque la balanza está muy tirada para el otro lado. Efectivamente debemos llegar hacia un equilibrio, pero no es que el voluntariado se mueve hacia el pobrecito, hacia el marginado, quien no tiene recursos, quien no tiene educación, quien no tiene afecto, quien no tiene, no está incorporado en la identidad, etcétera, sino que el voluntario también se mueve por superar sus propias marginaciones, de afecto, de identidad, de pertenecer a un grupo, de sus marginaciones de justicia, sus marginaciones de participación en la sociedad. ¿Y qué sucede? Sucede más que un voluntariado unidireccional que va a salvar al otro, o un voluntariado que tal vez yo fui muy extremo y dije que busca superar sus propias exclusiones. Lo que debemos buscar es un voluntariado de encuentro, un voluntariado que reconoce en la propia persona del voluntario o voluntaria una persona con recursos, pero también con carencia. Y que reconoce al otro como un legítimo otro, pero con sus recursos y sus carencias. Y a lo que avanzamos nosotros es hacia un voluntariado del encuentro, donde se encuentran mis recursos y mis carencias con los recursos del otro y las carencias del otro, o con los recursos de la comunidad y las carencias de la comunidad. El voluntariado que logra transformación es el voluntariado que está dispuesto a desarrollar aprendizajes, aprendizajes de felicidad y aprendizajes de superación de las marginaciones propias y del otro a través de este encuentro. Un voluntariado, ¿cómo decirlo? Un voluntariado que no contagia, que no engendra, no es un voluntariado que transforma. Y este engendrar, este contagiar, tiene que ser en el otro y en uno mismo. O sea, cuando uno se contagia, no solo contagia al otro, sino que uno ya está contagiado. Y en ese sentido, requiere una transformación profunda del voluntario. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos al principio. No vamos a lograr un voluntariado que trabaje en el sustrato de la solidaridad transformador. O sea, no vamos a lograr este voluntariado transformador si es que primero no cae en un cuadro febril, intenso el voluntario mismo, que le permita después contagiar a otros. Tiene que enfermarse de solidaridad el voluntario, tiene que contagiarse, tiene que estar totalmente sin salida, botado por la solidaridad para poder empezar a contagiar a otros. Y eso no se logra simplemente desde un voluntariado que se para sobre la ética o sobre la justicia, o un voluntariado que se para sobre la emoción, sino que tenemos que buscar integrar la justicia, la emoción, la razón y la corporalidad desde espacios espirituales que nos permitan generar esa transformación en nosotros, en la comunidad. Y ahí hay que empezar a poblar el voluntariado de otras cosas. Tenemos que empezar a regalarle nuevas realidades al voluntariado a través de ritos, a través de reflexiones, a través de espacios de contención, de compañía, de espacios de vivir la corporalidad.
Sebastián, ¿y por qué ser voluntario en otro país que no sea Chile?
¿Por qué ser voluntario en otro país que no sea Chile? Porque cuando entendemos que el sujeto de la solidaridad no es la pobreza, sino que son las personas que tienen recursos y que tienen carencias y que nosotros podemos aprender de ellos y que nosotros podemos compartir aprendizajes con ellos, nos damos cuenta que... Y si además entendemos que que las personas tienen una igualdad en dignidad, ¿no es cierto? Y esa igualdad en dignidad traspasa lo que son las fronteras geopolíticas, traspasa lo que son las similitudes raciales, las similitudes culturales, entendemos que la solidaridad se mueve en torno a la persona. A las personas que son iguales en dignidad y en ese sentido una persona que está en otro continente, en otro país, es tan igual y tan sujeto de solidaridad como una persona que está en mi barrio, en mi país, en mi nación y que generalmente es el espacio donde se mueve la solidaridad. Yo te diría que es muy común escuchar esta frase, Chile es país solidario. Pero uno va a Argentina y escucha la frase, Argentina, país solidario. Y uno va a Ecuador y dice, Ecuador, claro, porque los países, obviamente cuando hay situaciones de catástrofe, obviamente cuando uno está viendo a través de los medios de comunicación que cubren principalmente noticias nacionales, uno ve la marginación, uno ve el sufrimiento de un compatriota. Uno se mueve hacia esas situaciones de marginación. Sin embargo, nosotros debemos trascender cada vez más, o sea, creo que cada vez más estamos superando visiones egocéntricas y tribales de la solidaridad. En el fondo, decir, mira, la solidaridad conmigo, ¿no es cierto? Y yo primero estoy bien y después de que yo estoy bien puedo preocuparme de usted, o la solidaridad con mi familia y con mis amigos, el mejor amigo de sus amigos, el mejor familiar de sus familiares, típico discurso que uno escucha en los funerales, pero eso habla de una solidaridad tribal, ¿no es cierto? De una empatía tribal o de la comunidad cercana. Cada vez estamos trascendiendo a concepciones de la solidaridad más societales, más, no sé si societales, más nacionales. Pero esa solidaridad tiene fronteras geográficas y políticas, ¿cierto? Es más sujeto de solidaridad la persona que está en Chaitén. ¿A cuántos kilómetros estaremos de Chaitén desde Santiago? Para un santiaguino es más sujeto de solidaridad un chaitenino que una persona que está en Mendoza viviendo las situaciones de hambre que se vieron hace 3 años en Argentina, pero que está mucho más cerca en distancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una solidaridad política, ¿no es cierto? Hay una solidaridad que es una solidaridad nacionalista. El nacionalismo tiene cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas, ¿no es cierto? Que es este tema de decir, la persona que está en otro país no es tan sujeto a solidaridad, no están igual en dignidad que los que están aquí. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que ir trascendiendo niveles, hacia niveles más amplios e inclusivos de solidaridad que no renieguen los anteriores. No estamos diciendo que por generar solidaridad que trascienda las fronteras geopolíticas, vamos a olvidarnos de la solidaridad con el yo, la solidaridad con el grupo cercano o la solidaridad con la nación. Estamos diciendo, en vez de o, estamos diciendo un i, ¿no es cierto? Y ahí yo te diría que algo súper importante es entender que la solidaridad busca no solo compartir aprendizajes, sino que busca recibir aprendizaje del otro y de las otras comunidades. Y en ese sentido, creo que las claves de felicidad, las claves de superación de la marginación, no las vamos a encontrar solo en las islas, en la isla de Chile, sino que en ese sentido un voluntariado que se va globalizando permite compartir aprendizajes con otros países, pero también recibir aprendizajes de otros países, aprendizajes operativos, aprendizajes en cómo se organizan las instituciones para lograr mejores impactos, de cómo se trabaja con las comunidades o con los pueblos originarios, operativos, pero que al final son aprendizajes que nos permiten incorporar claves de felicidad.
¿Cuál es el regalo de América Solidaria para el Chile del Bicentenario?
El regalo de América Solidaria para el Bicentenario,
pensando sobre todo que el Bicentenario nuestro coincide con el Bicentenario de países vecinos.
Yo te diría que el gran desafío de Chile en el Bicentenario, no sé si esa va a ser una pregunta para después, pero bueno, lo ligo con eso. El gran desafío de Chile para el Bicentenario es regalarnos nuevos pasados que nos permitan significar nuestro presente desde otras perspectivas, desde otras que nos permitan generar una nueva identidad donde se integre la solidaridad, donde se integre toda la fuerza de la solidaridad y que con eso nos permita construir un nuevo futuro. Voy a esto tan abstracto que te dije y voy a tratar de explicarlo. Creo que nuestro país, Chile, está construido sobre algunas claves muy potentes. Yo te diría que son las claves de la violencia, ¿cierto? Cómo se constituye la nación ya es un hito de violencia, y cómo se constituye el reino o el virreinado de Chile anteriormente con toda la lucha con los pueblos originarios también es un signo de violencia. Pero nuestra identidad hoy está constituida por no solo la independencia, sino que una serie de guerras, una serie de expresiones autoritarias de poder que han legitimado la violencia, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, una clave de pasado muy importante y muy fundante es lo militar y la violencia. Y se me acaba de ocurrir, se refleja en que en este programa del Canal 7 que se está haciendo, la persona que lleva mayores votos es una persona ícono de esa historia de violencia que tiene nuestro país, que es un militar, un naval que combatió, que luchó, que en el fondo construimos nuestra identidad sobre la derrota de otro pueblo, que son los países que estaban en confrontación con Chile. Otra clave de pasado es lo político, ¿no es cierto? Y lo relacional, las estructuras, etcétera, y esta tradición republicana y la democracia cada vez más construida, etcétera, sí. Y ahí toda la administración de distintos elementos que están incorporados o que se ven influenciados por lo político, que es la economía, la educación, etcétera. Y hace que Salvador Allende sea el segundo chileno más importante en esta votación, que puede ser una votación muy arbitraria, muy poco científica. Sin embargo, en nuestra identidad, la solidaridad, si bien yo afirmo y creo profundamente que ha sido mucho más importante del puesto que se le, o de la importancia que se le está dando hoy, ha tenido mucho más relevancia que la importancia que se le está dando hoy, En nuestra identidad no hay una valoración de lo solidario y que hace que el Padre Hurtado esté en uno de los quinto, sexto lugares dentro de esta,
El tercero.
el tercero, bueno, pero con una diferencia de votos impresionante, o sea, tiene un 7%, no sé. Pero bueno, no quiero bajar a eso, pero lo que estamos, el regalo de América Solidaria es permitir a nuestro país darnos cuenta que tenemos una tradición solidaria muy fuerte, tan importante o más importante que otras tradiciones que hoy día constituyen la identidad nacional, que es en base a la solidaridad, que esa tradición se vuelve en un capital social, en un capital cultural, que es tan importante que puede ser compartido con otros países, y también le regala a Chile la posibilidad de aprender de esos otros países claves de solidaridad que nos permitan acercarnos a mayores niveles o a mayor o a una mayor vivencia de la felicidad como país.
Finalmente, ¿cuál es el desafío tras el bicentenario para los jóvenes?
El desafío es
Que a esa altura supuestamente van a ser más protagonistas, ¿no?
sí, aunque estamos tan cerca, pero
Sí.
sí, en un año pueden pasar muchas revoluciones pingüinas, así que el desafío. El desafío es, en primer lugar, reconocer la importancia, a ver, reconocer nuestra tradición. Nuestra tradición solidaria y la importancia que tiene en nuestra identidad nacional la solidaridad. Y después de haber reconocido y tomado conciencia de esa tradición y de esa importancia de nuestra identidad solidaria, el desafío es a enfermarse de solidaridad, a contagiarse, pero no solo contagiarse, sino que empaparse, dejarse enfermarse de solidaridad, no sé si enfermarse de solidaridad, y integrando las distintas dimensiones que requiere una solidaridad que pueda lograr transformaciones, integrando la dimensión relacional y ética, la dimensión emocional, la racional y la corporal. Para esto, apoyarse en nuevas formas, en formas que no han sido creadas. Necesitamos superar nuestras incoherencias o nuestras disonancias solidarias.